Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero y amigo Carlos Guerra, salvadoreño, que reside en Washington, D.C. ¿Cómo te va, Carlitos?
Hola, saludos compañeros del Club de la Pluma. Un placer saludarlos y de antemano también felicitarlos por sus 10 años siendo la lucha, ¿verdad?, de transmitir, de poder, de mantener informados y educando a los radioescuchas.
Carlos Guerra, gracias por los saludos. Fuerte abrazo por eso también. La izquierda salvadoreña, un antes y después es el título que has propuesto para el día de hoy, tratando de desarrollar este proceso de cambio en El Salvador y cuáles serían los cambios necesarios para El Salvador.
De cara a lo que dijiste sobre la izquierda salvadoreña, ya un antes y un después viene siendo, por ejemplo, la izquierda un antes en la década de los 80s, 90s, después del conflicto armado, ¿verdad? Uh-huh. El rumbo de esta izquierda, la consolidación de la izquierda salvadoreña, cómo vino a enfrentar en ese entonces a unos gobiernos, por ejemplo, unos gobiernos militarizados, por ejemplo, cómo vino a enfrentarse a la represión y a la persecución de los líderes sindicales, desarticulación de organismos, por ejemplo, de asociaciones de defensores de derechos humanos, de organizaciones que defendían los derechos de la población. Y ahora en día, por ejemplo, cómo se logró conformarse pues, de diferentes tendencias ideológicas y poder conformar un grupo armado para defender y representar y luchar contra este gobierno para poder representar a un pueblo salvadoreño.
Uh-huh. La izquierda salvadoreña, ¿qué particularidades ha tenido con relación a las izquierdas del resto del continente, Carlos?
Pues mira, a diferencia de las demás izquierdas, bueno, a comparación de muchas, como los hermanos nicaragüenses, los hermanos cubanos, que optaron por la vía armada, ¿verdad?, como en otros, en la parte de Sudamérica, y lastimosamente no lograr un triunfo armado.
Uh-huh.
Y no lograr un triunfo armado, no llegar a concretizar una revolución, yo le llamaría dejar una revolución a medias y comprometida.
¿Por qué? ¿Por qué fue ese?
Comprometida porque te decides por la vía armada en la década de los 80s, incluso, pero cabe un mérito también, que a pesar de llegar a una revolución así, hacer una guerra, convertirse en una guerrilla con una gran capacidad y con unas estrategias de las mejores en América Latina.
Uh-huh.
Porque desarrollar una guerra enfrentándose a un enemigo que te declara una guerra de baja intensidad y sobre todo en un territorio con un territorio como el de El Salvador, un país muy pequeño, y poder tener a 12.000 combatientes luchando con un enemigo que tiene el doble de la cifra, que son más de 30.000 soldados en un territorio tan pequeño, eso es admirable, como poder sostenerte cuando en un país que también carece de montañas profundas, uh-huh, de selvas profundas, entonces eso es bastante de reconocer ese mérito, ¿verdad?, para poder lograr una guerra que duró 12 años y enfrentándose con ese tipo de dificultad.
Uh-huh.
Pero bueno, comprometida y a medias es porque durante 12 años de una guerra de baja intensidad, una guerra prolongada, como cada uno la desarrolló los dos bandos, vienen los acuerdos de paz, se logró.
¿Vos crees que con esos acuerdos de paz se ha doblegado el espíritu revolucionario?
Lo que sucede fue que a la población se le vendió como que, por ejemplo, el gobierno sacó unas películas y el eslogan o la voz populos La voz populis de ellos fue de que después de la guerra se firmaron los acuerdos de paz y como que en El Salvador todo quedó tranquilo, en Argentina, como que ya olvidemos el pasado, eso todo ya empecemos de cero y todo está bien. Por ejemplo, dos nombres de películas que quisieron venderle en el exterior y dentro del país, la imagen fue Una guerra para conquistar la paz.
Claro.
Otra fue De la guerra a la paz, como queriendo decir que, bueno, señores, ya estuvo la fiesta, recojamos todo, vámonos, ya terminó aquí. Todos los invitados ya se están yendo, tranquilo. Entonces, no, lastimosamente sí era necesaria esa guerra, porque venías de gobiernos represores, por ejemplo, los logros, ¿verdad? En ese entonces, cuando era la vía electorera, la población podía votar, pero los presidentes que venían a ser los candidatos solo podían ser personas que pertenecían a una ala militar, pero tenían que pertenecer a un alto rango militar, no podían ser personas civiles o normales. Entonces, ese fue un logro, que después de eso muchas personas civiles podían participar y alinearse y afiliarse a un partido político que lo representara o se identificara para poder ser parte de esas elecciones, ¿verdad? Pero luego de eso viene y miramos que lo que sucede, se lograron varios espacios, la población podía elegir y votar. Aparte de eso, en esos gobiernos anteriores militares, tú ibas a las urnas, pero tenías que pasar en medio de una fila de militares que te apuntaban con un fusil.
Claro.
Y claro, no podías votar en contra de ellos o de sus intereses porque ellos ya te estaban viendo con quién votaba, por quién votabas, votaste en tu contra, quiere decir que también estás en contra de ellos. Y por la noche era seguro que lo más que te tocaba era que ellos te iban a sacar y posiblemente te iban a torturar y desaparecer para quererte sacar información. Bien, es de ahí donde se vino la lucha de la clandestinidad, ¿verdad? De diferentes sectores. Pero luego de los acuerdos de paz fue lamentable porque ese conflicto armado, como te decía anteriormente, se consolidó y se unificó las diferentes tendencias ideológicas que existen en El Salvador de izquierda. Con diferente criterio y diferencias ideológicas, pero se logró unificarse para hacer una guerra contra el enemigo común que tenían, que era el militarismo y los gobiernos represores contra la oligarquía nacional.
¿Qué debería ocurrir hacia futuro, Carlos?
Hacia el futuro, yo te podría decir que no es que sea pesimista o simplemente me base a lo crítico, sino que estoy viendo una realidad de que muchos sectores de izquierda o personas que se proclaman de izquierda están ignorando o haciéndose el del ojo pacho, ¿verdad? Porque se están acegando por un triunfalismo electorero. Por un triunfalismo electorero que a la larga se han logrado algunos cambios con lo que una izquierda, cabe mencionar, una izquierda política.
Claro.
Una izquierda política que se enfrasca se enreda en unas campañas electoreras que, como lo decía anteriormente en un medio, que simplemente cuando fue el conflicto armado, esta izquierda se mantuvo durante 12 años luchando contra estos gobiernos, contra esta oligarquía nacional, representando y luchando a favor del pueblo, y hoy en día no le bastan los 365 días del año para hacer campaña política electorera. Ya no es de que el líder de izquierda, ya no es de que el líder del partido de izquierda se va a acercar a la población, incluso está privado de acercarse a su misma militancia. Tenés que hacer una cita para poder conocer y saber o escuchen este líder de izquierda. Ya este líder de izquierda ya no, en la práctica ya no lo diferencias o lo miras como alguien que sea un ejemplo poder representarte o de que esté en verdad en la práctica, esté luchando por defender los intereses de la población.
Carlos, la sociedad salvadoreña está dividida en dos grandes fracciones, aquellos que apoyan o apoyaron en su momento el proceso revolucionario y los que han optado por una línea un tanto tirando al neoliberalismo.
Claro, porque se ha dividido, bueno, la izquierda, te voy a hablar primero de la izquierda, ¿cómo se ha dividido? Porque después de los acuerdos de paz vienen a ser que muchos, por ejemplo, muchos dirigentes, comandantes, máximos comandantes de diferentes agrupamientos, salieron en desbandada después de la guerra, porque el proyecto político electorero no era el mismo con el cual ellos representan, como con el cual nació ese frente guerrillero,
Claro.
que era para defender y representar los intereses del pueblo. Cuando vieron que en la práctica los movimientos y las maniobras que estos estaban desarrollando en la vía electorera eran contrarios y totalmente diferentes a los principios con el cual nacieron. Y por eso ellos, al no ser parte de esos principios que se estaban abandonando, ellos optaron por salir en desbandada, diferentes agrupamientos, desbandadas de cientos de personas. Y luego, no solo eso, al ver de que las cosas, el partido de izquierda, por ejemplo en El Salvador, el partido que se proclama de izquierda, partido político, FMLN, al ver en su práctica lo que estaba sucediendo, mucha militancia comenzó a hacer la autocrítica constructiva, a hacer propuestas para que estos no se desviaran, porque al parecer estaban utilizando o se les facilitó encontrar el manual que utilizó el PRI de México, el PSOE de España, ¿verdad? Con una socialdemocracia moderada o una izquierda domesticada. Entonces comenzaron a hacer propuestas que las cosas ya se estaban saliendo de línea, pero comenzó un control partidario, un control a la militancia, un bozal a la militancia que podías participar, hablar, pero tu voz no era escuchada, tu voz era callada, a la cual era tal punto de que en las elecciones pasadas, para que tú seas parte de ser un dirigente o una propuesta pública, un cargo alcalde, diputado, presidente, o un cargo interno, optar por un cargo interno, tú tienes que ser parte del partido, afiliarte y ser militante de ese partido. Entonces, optaron que aquellos militantes que estaban siendo críticos y estaban viendo que las cosas estaban saliendo del huacal, optaron por expulsarlos del partido.
Claro.
A tal punto que expulsaron a más de 70.000 militantes, muchos de ellos, más de 70.000 excombatientes que fueron las raíces, que fueron el origen de que este partido fuera lo que hoy es en día. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día se ha convertido que puedes participar políticamente, electoralmente, y los cambios no se están dando en El Salvador. Si tú le preguntas a la gente qué es lo que te perjudica, siempre, por ejemplo, te están mencionando los mismos problemas sociales de cuando se desarrolló el conflicto armado. Eso quiere decir de que no se ha avanzado. Claro, se han dado unos cambios pequeños, mínimos, que son, por ejemplo, que ya no tenés la izquierda, que tenés la izquierda como o en el gobierno, que ellos son los oficialistas, que tenés a la derecha como oposición y que esta se está viendo muy mal porque en ese papel no lo puede desarrollar, que hoy la izquierda está participando por diferentes ramas. Por ejemplo, tenés partidos políticos socialdemócratas de izquierda, una izquierda moderada. Hoy la izquierda está haciendo concesiones o alianzas con incluso con partidos de derecha, y no son para estas alianzas representar al pueblo o a beneficio del pueblo, sino son derecha, se son alianzas que benefician a los líderes de los partidos políticos, porque eso es lamentable, que las alianzas no es para representar al pueblo o beneficiar al pueblo, sino para beneficiar a diferentes sectores del país, sectores económicos, sectores empresariales que deciden o maldeciden por el futuro del país. Y eso cabe decirte de que en El Salvador, quienes deciden o maldeciden no son los partidos políticos, hay
Claro.
una polarización política que un sector empresarial o un sector privado decide qué es lo que va a pasar o qué es lo que se va a hacer en El Salvador. A tal punto que yo no te puedo juzgar, yo no te puedo decir nada como izquierda o como derecha, porque también tengo una cola que me pueden patear.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Claro. Carlito.
Entonces,
Sí.
en El Salvador, quienes deciden o qué es lo que se va a hacer, como te dije, son las cúpulas partidarias, que más que cúpulas partidarias se han vuelto como unas empresas privadas, que a sus militantes, tanto de izquierdas o de derechas, simplemente lo están como utilizando, haciéndole la función como los tontos útiles. Mañana son elecciones, lo necesitamos para finta y pega. Y así pues, lamentablemente, muchos se prestan para este juego, muchos se hacen los del ojo pacho o el ojo cerrado, conformándose con una mediocridad de que se han avanzado algunos cambios, se han sin profundizarse, pero es lamentable que se esté dando esta
Claro,
situación.
claro. Carlitos, nos estamos encontrando el próximo domingo para seguir desarrollando estas realidades del Salvador y también, como te habíamos comprometido, para que nos cuentes aquello que sucede en Norteamérica y no trasciende en los medios, ¿sí? Te estamos encontrando el próximo domingo y te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, de antemano te anticipo el tema para el próximo sábado, que
Dale.
sea la influencia que tienen los medios de comunicación sobre la comunidad hispana aquí en el área, sobre las políticas que Estados Unidos está desarrollando.
Perfecto,
¿Parece?
listo. Para el domingo, no el sábado porque no estamos. ¿Eh? El próximo
Oh, perdón, el
domingo.
domingo, perdón.
Te mando un fuerte abrazo, hermano.
Un fuerte abrazo a todos, a quienes me están escuchando, y suerte, ánimos y a salir adelante. 10 años, 10 años de lucha no es suficiente.
No, no
Serás
más
un
vale.
fuerte pueblo.
Falta más todavía.
Bueno,
Gracias. Fue Carlos
saludos.
Guerra, militante salvadoreño, residente en Washington, D.C., para el Club de la Pluma.